Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Gracias, Adolfo Arjona, por acompañarnos hasta esta hora. Y gracias a ti, que estás al otro lado en este lunes de Pascua, lunes 18 de abril de 2022. Estamos haciendo radio en directo, fieles a nuestra cita. Tras la Semana Santa toca la responsabilidad de ponerle las calles a España en este 18 de abril de 2022, donde nosotros pues seguimos contándote lo mejor de la vida, contándote historias positivas, historias que nos demuestran que la vida es una auténtica celebración, que hay que exprimirla, que hay que aprovecharla, que hay que agradecerla desde el minuto uno y hasta el último minuto. Hay que acompañar a tanta y tanta gente que está al otro lado de la radio, muchos trabajando y muchos intentando dormir. En cualquier circunstancia, todo el mundo que está al otro lado de la radio en este momento, a las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, es un ponedor de calles que se merece escuchar también noticias positivas. Y de eso va el tema, ¿no? Hablándote de Koldo Ansa, la primera calle positiva del día que te quiero poner hoy. Su nombre quizá no te diga nada, pero sin embargo, este profesor ha sido muy importante para todos aquellos alumnos que durante los últimos 29 años han pasado por el Instituto Alaitz de Barañáin, en Navarra. Tras pasarse las últimas tres décadas de su vida dando filosofía, Koldo se ha jubilado y algo ha tenido que hacer muy bien para que su despedida haya sido así de bien. Y es verdad que el vídeo se ha hecho viral en toda la red porque la ovación que ha recibido este profesor ha sido monumental, como estás escuchando, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus propios compañeros. En estos tiempos que corren, donde tan a menudo nos toca lamentar las faltas de respeto que sufre el profesorado, pues las imágenes hacen que me sienta muy orgulloso. Y la verdad es que cuando somos jóvenes no solemos valorar la importancia que los maestros tienen en nuestras vidas. Hay que recordar que esa huella que nos dejan y que no agradecemos hasta pasados unos años, se quedan ahí para permanecer durante toda nuestra vida. Sin embargo, Koldo es un privilegiado porque en el día de su jubilación sí ha recibido el aplauso de los chicos que a los que hasta hace tan solo unos días daba clase de filosofía. En el vídeo se ve perfectamente cómo este profesor navarro se marcha entre lágrimas, pero no me cabe ninguna duda de que también lo ha hecho feliz al comprobar que se despide con la satisfacción del deber cumplido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
2 horas de radio por delante hasta la aparición en este programa de Carlos Herrera. Será a eso de las 6:10, momento en el que recibirá su ración de pulpo. Pero mira, hoy vamos a comenzar la semana 16 de este año 2022 y lo hacemos hablándote de la importancia de reírse. Porque sí, te puede parecer una tontería, pero está demostrado que reírse beneficia nuestra salud. Bueno, pues en un momento vamos a conocer cómo funciona la risoterapia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido?
Bien, tranquilita, sin salir de Madrid, pero tan a gusto.
¿Cuántas orejas te has comido?
No te creas que muchas, me he portado muy bien.
¿Sí?
Sí, este año me he portado muy bien. Habrán caído 4.
¿Oh? ¿Solo? Yo me he comido 5.
Sí, no, bueno, es que yo suelo comer muchas más.
Ah, bueno.
A mí me parecen pocas, 4.
¿Cuatro?
Una por día, el jueves santo, viernes santo,
perfecto.
Sábado santo y el domingo de resurrección.
Bueno, perfecto, pues nada, hoy va a ser la pregunta del día, ¿eh? ¿Cuántas torrijas han caído?
Yo he tenido años malos, ¿eh? Años de que han ido 2 al día.
¿Te has hecho bocadillo de torrijas?
Este año no. El otro día me comí un bocadillo de boquerones en vinagre.
Ay, qué
hablando
rico.
De bocadillos.
Qué rico.
Que hacía mucho tiempo y él me hacía algo así.
Hay que ver que lo primero que estamos hablando en el programa
de
es
comida.
De comida, es tremendo.
Somos,
¿eh?,
unos tragaldabas.
Nos lo tenemos que hacer mirar. Hoy hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Es lunes, tenemos a Jorge Casesmeiro con nosotros y en esta ocasión pues nos quiere recordar la grandeza de la civilización hispánica a través de un historiador británico, de Paul Johnson. Vamos a ver qué nos cuenta.
Será dentro de un rato en su espacio España ayer, hoy y siempre. Hoy tenemos becario nuevo. Hoy se incorpora un valiente que además lo ha pedido él. Él quería venir aquí a poner las calles. Él ha dicho, yo es que les escuchaba y me llama mucho la atención el programa este que se hace de madrugada en la cadena COPE, poniendo las calles. Julio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú de dónde vienes?
Yo vengo de Albacete.
¿De qué parte de Albacete?
Del downtown, del centro.
Albacete parece que no, pero es muy grande y tiene una gente muy especial.
Es bastante grande para lo que muchos piensan, una ciudad importante,
señor,
de España. Pues es que estamos ahí en La Mancha, al lado de Murcia, parece que no. Pero aquí venimos a poner calles,
hombre,
sí, ponemos calles.
Y a levantar España, claro que sí. Bueno, Julio, pues que te lo pases muy bien, que aprendas mucho de nosotros, si es que de algo puede aprender la gente de este equipo de locos que hacemos este programa de radio. Que te lo vas a pasar muy bien.
A eso vengo.
Y que lo disfrutes.
Muchas gracias.
Vale, por cierto, ¿cómo viene el tiempo hoy?
Pues el tiempo viene que el que haya guardado el chaquetón con el sol de este finde, que lo hemos pasado bien, que lo saque, porque vuelven las nubes, baja la temperatura en prácticamente toda España. Hay que decir que no mucho, pero bueno, lo suficiente como para ponerse una rebequita antes de salir. El que esté de despeñaperros para arriba, que tampoco deje el paraguas guardado en casa, porque puede que llueva a lo largo de este lunes, a lo largo de esta semana. Igual digo que tampoco es mucho, pero avisados quedan los ponedores. Los que estén en Galicia y en Cantabria, o tengan pensado ir para allá, allí hay que decir que sí que va a llover con casi total seguridad, y en las islas, en Canarias y en Baleares, pues tranquilidad, cielos despejados, buen tiempo, y el que quiera bajar a la playa lo tiene fácil.
Genial, Julio, muchísimas gracias. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Hay un montón de ponedores que vamos a recordar ahora y que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, y aquí nos pasamos la noche.
Sí. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
Camionero.
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Buenos días, Pulpo. Grande, grande. Mira, voy por las 6. Vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas de cajas. Los meto en un precinto y se marcha.
¿Tú eres de los que se muerde las uñas conduciendo o no?
No. Yo soy de los antiguos, yo soy del purito de la mano.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito en mi trabajo.
Yo creo que te he localizado, puesto de peaje.
Sí, la R3 y la R5, sí, la verdad es que estamos ahí. Y ahora tengo otro trabajo. Soy doblemente afortunado. Se lo comenté a mi chica, dice, está con el Pulpo, has pasado por aquí, súper accesible, súper simpático. Lo que sí quería es darte como una especie de... o alabar a gente como tú, porque sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo.
Poniendo las calles.
Ellos marcaron el teléfono directo de este estudio, el 950-6006. Márcalo tú ahora, cuéntame, pues, ¿cómo estás poniendo las calles este lunes 18 de abril? Entra en directo, que lo sepamos todos, y ese diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos recopilando tus historias y tus vivencias de esta Semana Santa. ¿Cómo has vivido las torrijas, la familia? Si has tenido la oportunidad de viajar, déjanos el mensaje en Facebook porque te vamos a leer. Gracias por estar en COPE. Franklin, para comenzar a poner las calles en este día, déjame que salude a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros camioneros, a la gente que impenitentemente está trabajando en el sector de la limpieza, a nuestros panaderos. ¿Cuántos currantes hay ahora mismo levantando España, poniéndole las calles a esta madrugada? Me lo puedes contar en tiempo real en facebook.com/poniendo las calles. Tengo el ordenador en mi brazo izquierdo, leo todos los mensajes. Liliana Burgos, por ejemplo, me acaba de preguntar cómo es el nombre de la melodía con el que arranca el programa. Bueno, pues es la banda sonora de La Vida es Bella. Te lo cuento en el mensaje. Liliana, te acabo de responder y me encanta interactuar con la audiencia, así que si me sigues, tu nombre me aparecerá por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Spanish Hayduk o Francisco González, que se acaban de sumar a este programa, y tú, si me sigues, haré lo mismo contigo. Beatriz Calderón, hoy estamos haciendo recopilación de mensajes de qué es lo que ha hecho la gente en esta Semana Santa. Es que ha hecho de todo y me encanta la actividad que tiene nuestra audiencia.
Sí, sí, los tenemos. Hay algunos que estaban de vacaciones, pero hay otros que estaban trabajando y han dicho, pero no pasa nada. Yo estaba trabajando, luego me he ido de barbacoa, luego me he ido a ver un paso, luego da tiempo a todo. Fernando, por ejemplo, que se ha quedado en casa con la familia disfrutando de Madrid, de la capital, dice, oye, es maravilloso cómo se queda nuestra Madrid en Semana Santa.
Sí, ¿no?
Hombre, con más sitio para aparcar, eso también es verdad. Mari Camarero, mi Semana Santa disfrutando con la familia, en mi caso en un pueblito de Ciudad Real, estaba en Chillón y que ha estado muy contenta. Charlie dice, yo a currar con mi placa blanca al pecho. Olé. En la zona de Altea, Pulpo.
Olé.
O Carlos Enrique, que dice, pues yo he estado en Cabezas del Villar, en Ávila, celebrando la Semana Santa y claro que sí, comiendo torrijas. Dice aquí, celebrando la resurrección del Señor. Qué cosa más bonita esta tradición que tenemos en España.
Es verdad.
Juan y Puerto, que dice, yo he salido a ver los pasos y he disfrutado de la familia. Nos ha escrito desde Jerez de la Frontera. O también Isa Aranzay, ella nos cuenta que desde el balcón de la iglesia de Ezcaray, los domingos de resurrección, se tiran caramelos, monedas y billetes.
¡Oh, qué maravilla!
Una tradición también curiosa y bonita. Pedro Alonso, Pulpo, que le ha dado tiempo a hacer de todo, dice, buf, buf. Dice, hecho potaje. He hecho torrijas, he hecho croquetas. He disfrutado además de mi Santa Madre, el mes que viene cumple 91 años y he estado con ella en Semana Santa.
Qué bueno, qué
Nos
bueno.
manda un saludo porque también ha estado muy, muy contento. Y Juan Jesús es uno de los ponedores que tenemos que no ha tenido su Semana Santa. Dice, vamos a ver, Pulpo, terminaron las reformas en mi casa el miércoles santo.
Bueno.
Nos hemos tirado 4 días limpiando y colocando cosas.
Bueno.
Y el año que viene, pues Dios dirá, qué hartito estoy de verdad de pasarme así las vacaciones.
Sí, porque ya no. Las obras, uno, no es que se coma sus propias obras, ¿vale? Que no le queda otro remedio, pero es que también la gente que tienes a tu alrededor te sufre las obras, porque esos ruidos. Yo he tenido obras en Estepona, al lado, una urbanización que están haciendo nueva, y madre mía, a las 8 de la mañana ya estás despierto.
Sí,
¿eh?
Sí, y a las 8 de la mañana, además que utilizan el taladro a horas concretas, que son las 8 de la mañana y las 4 y cuarto de la tarde,
¿sí?
Para ver si te pillan siesta,
¿sí?
Sí, con seguridad. Y luego están las obras que es que tú empiezas una semana y te dicen, estos son 10 días.
Sí,
y un mes y medio
20,
después, y un mes y medio después, estás sacando sacos de cal de allí de casa.
Sí, sí, es que no entiende nada. O empiezan a hacer el ruido, a machacar, a romper. A las 8 y un minuto, paran ahí 20 y ya luego el ruido no vuelve hasta las 12 y cuarto.
Efectivamente.
Por favor, ¿por qué no habéis arrancado a las 12 y cuarto con los ruidos? No a las 8 de la mañana, por favor.
Sin más, y dejarnos tranquilos.
Ay, las 4:18, 3:18 en Canarias. José Ramón Portero Guerrero, gracias. Nos acabas de seguir en Facebook. Me aparece tu nombre en grande y te lo agradezco. Juan Alpre, Pascual Sempere García y Juan Manuel Pérez Cano. Bienvenidos y gracias por sumaros a este primer despertador de la radio que realizamos en directo en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Hombre, ¿es posible que si te pregunto cuántas veces te ríes al día no puedas darme una respuesta? Bueno, pues que sepas que para los que lleváis la cuenta, según un estudio de la Universidad de Kansas, si te ríes entre 15 y 25 veces al día, eres más feliz que alguien que no lo hace. Y no solamente eso, resulta que la risa refuerza el sistema inmunitario y te ayuda a ser más resolutivo ante un problema. Los niños sonríen una media de 300 veces al día, pero con la edad esa dinámica desgraciadamente va disminuyendo. Y es que la risa es necesaria incluso para estar más sanos. Así que imagínate lo importante que debe ser la risa en un hospital. y más si es infantil. Y por eso desde hace algún tiempo existen los doctores de la risa, como el doctor Petanca, cuyo nombre real es Agustín Pérez. Él tiene 40 años y trabaja en la Fundación Teodora.
Lo que hacemos es hacer un acompañamiento tanto a la persona, el niño o la niña, que está hospitalizada, al núcleo familiar y también ahora, con mucha insistencia, al personal sanitario cuidando de su salud mental. Porque esto, o sea, a nosotros no se nos olvida.
Es normal, porque importante es esto de cuidar a un niño. Agustín nos lo cuenta así de bien.
Y llegué a la UCI y había un niño que estaba entubado por todas partes y yo estaba, creo que le estaba cantando una nana. Pues de estas conexiones que sabes que dices, no, de algún modo estamos aquí, yo te estoy haciendo algo a ti, tú estabas a gustito. Y me dijo la enfermera, mira, dice, no sé lo que estás haciendo, dice, pero continúa porque le están subiendo los niveles de oxígeno. Yo ni me digas lo que es porque tampoco es mi trabajo, sino simplemente que veo que ayuda.
Lamentablemente no todo es de color de rosa, porque cuando uno está enfermo no siempre tiene el día para risas, por lo que en esos momentos el doctor Petanca no es una opción.
Niños y niñas, que nosotros lo que hacemos es porque vas visitándoles, o sea, imagínate en una habitación ya ha sido una, dos veces y tres, y de repente a la primera te dicen, no, vete, muy bien, pues me voy, llegas otro día, no, vete, vale, me voy, y llega la tercera y directamente le abro la puerta y le digo yo, no, vete de aquí, pero ¿qué haces? Entonces ahí de repente ya hemos creado un vínculo de algún modo, o sea, no pasa nada.
Es importante para la salud, pero no solo ayuda en los hospitales. También existen terapias mediante la risa, lo que conocemos como risoterapias. José Elías es psicólogo y es el pionero en ese tipo de tratamientos. En Herrera en COPE ha hablado de lo sano que es la risa.
La risa es sana, ahí la más sana, por así decir, la que tiene efectos psicoterapéuticos, es la risa llana, esa risa franca, ¿no? Esa risa que no lleva ninguna connotación negativa y que, como bien decías, hace mover 420 o 430 músculos del cuerpo. Esa risa es la que nos proporciona pues una serie de sustancias en mayor cantidad que las segregamos en el cuerpo. Está la dopamina, que es un neurotransmisor que eleva el estado de ánimo. Por eso cuando estamos, habéis hablado de la risa por contagio, aunque estemos tristes y vemos a alguien que tiene una risa contagiosa y se ríe al lado nuestro, pues necesariamente tenemos que reír, no podemos dejar de reír. Después, otra de las sustancias que segregamos es la serotonina, ¿no? Una endorfina con efectos calmantes y analgésicos. Por eso también cuando estamos un poco tristes o nos da un pequeño dolor de cabeza y vamos a un lugar donde es alegre y es feliz, ese pequeño dolor de cabeza o esa tristeza desaparece también, ¿no?
Es que estamos hablando de una terapia y la pregunta está muy clara. ¿Cómo son esas sesiones? ¿Cómo empieza uno a reír?
Realmente nosotros no contamos chistes habitualmente. Lo que sí hacemos es empezar a hablar de lo que es la risa y de vez en cuando pues hacer algún ejercicio. Algún ejercicio para perder el sentido del ridículo. Porque lo que muchas veces nos permite reír es ese sentido del ridículo que tenemos, ¿no? Si somos capaces de ir haciendo ejercicios progresivamente, desde los más sencillos, que puede ser, por ejemplo, hablar sin vocales, entonces vamos haciendo ejercicios progresivos que al final redundan ya en ese contagio que hay, porque la risa es la distancia menor que existe entre las personas. Si pensamos que vamos a un taller o una clase, vamos ya a empezar tocándonos, no es cierto. Tenemos que aprender desde progresivamente, como todo, ¿no? Que hasta llegar a esa explosión, pero después también tenemos que retornar a una situación más o menos tranquila y relajada, pero con un estado de ánimo mejor.
Es que si te paras a pensarlo, muchas veces es el propio cuerpo el que nos pide reírnos. Es ese momento en el que soltamos la frase, hacía tiempo que no me reía tanto.
Es cierto, además en la vida cotidiana vemos a una persona que llora por la calle y va sola y decimos, pobrecito, ¿qué le pasará? Pero sin embargo vemos a una persona que se ríe a carcajada y decimos generalmente que es tonto. Entonces tendríamos que cambiar esa visión de la vida.
Sin duda alguna, es un mensaje final fantástico de José Elías, y nosotros intentamos poner nuestro granito de arena aquí, en Poniendo las Calles, porque reírse es muy importante, muy pero que muy importante. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Miguel y a Pablo, Miguel y Pablo Tudela, que van con Sonia Ortega, ahora mismo viajando desde Murcia hasta Madrid, van en el coche, van poniendo las calles y nos están escuchando. Y también a los que están marcando el 950-6006, llámame, ¿cómo estás poniendo tú las calles?
Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero que quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero, te quiero. Pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero.
4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de gente está poniendo las calles ahora? Hay gente que termina de currar, es increíble. Y también hay gente que comienza la jornada ahora, como por ejemplo Eulogio, que nos está escuchando ahora mismo desde el campo. Está ahora mismo en la parte de Nerja. Un abrazo bien fuerte. O Miguel Tudela Ortega, que nos acaba de escuchar con sus hijos conduciendo. ¡Ey, qué bien! O Ramón Patón. Es que hay mucha gente, vea, y me gusta que la gente haga cosas y que de madrugada nos lo vayan contando.
Claro, y que nos digan lo que han hecho esta Semana Santa, que es lo que hoy preguntamos un poco, a ver si se han comido muchas torrijas o no, o si han visto muchas procesiones. Javier Ramírez, que dice que ha sido una de las mejores de su vida, que ha visto al Cristo de la Buena Muerte en Málaga y que escuchar a todo un pueblo pues cantar el himno del Novio de la Muerte impresiona, dice, sí. Esas calles, esos pasos, en este caso tronos, dice, a cuál más hermoso, y cómo no, sus bandas de cornetas y tambores y también su típico limón, su cañadú, es decir, olor a Málaga, acompañado de mis hijos y de mi inseparable ponedora, mi Teresa Jiménez La Huerta. Pues nada, que Javier lo ha pasado pipa. Alejandro nos dice que garbanzos con bacalao y espinacas, que torrijas también, que este año le han quedado además buenísimas, y que ha asistido como espectador a todas las procesiones de Santa Cruz, que esta ha sido la Semana Santa de un servidor, que también está entre las mejores. Luego Sofía nos cuenta que durante estos días pues ha estado con familia y con amigos, y que en Áviles hoy, lunes de Pascua, es festivo, dice, es el día del bollo y de la comida en la calle, uno de los días grandes en Áviles. Y la verdad que ha mandado una foto y si se pone así la ciudad, pues tú imagínate, como para ir pues a verla.
Imagínate, es que hay un montón de gente que nos está contando esos planes y a nosotros nos gusta mucho conocerlo porque nos damos cuenta de, sobre todo, que nuestra audiencia no para de hacer cosas. Es verdad que muchos han dicho, pues mira, Pulpo, este año nos han dado las circunstancias para poder salir a viajar o a disfrutar, claro, de algún sitio, pero oye, me he quedado en el pueblo y también lo he disfrutado.
Pero bueno, es que te quedas en tu casa y tan ricamente también, si descansas, estás con la familia y pasarlo bien, se puede pasar en cualquier parte. Sagra, por ejemplo, que ella cuenta que Torrijas, que uh-huh, ha tenido también descanso, que el Cristo de Medinaceli es al que ha visto porque le encanta y que hoy lunes se va a la playa hasta el sábado. Aquí Sagra coge post Semana Santa de vacaciones.
Que también está muy bien, ¿eh?
Que también está bien. Julio Alberto dice, pues nada, seguir la tradición después de 2 años y he hecho la procesión del Viernes Santo en San Vicente de la Barquera. O Marian Álvarez, que nos cuenta que ha tenido viajazo. Dice, mira, he estado en Portugal, he recorrido y visitado Fátima, Lisboa, Nazaret. La verdad es que ha sido un viaje genial, nos cuenta. Muy chulo, la verdad, todo lo que nos están contando. También tenemos a María Cristina. Dice, pues nada, disfrutando de mi Semana Santa malagueña, viendo esos magníficos y maravillosos tronos y viendo a mi cautivo. Dice, playa, muelle, palmeral, chiringuitos, disfrutando de mi Málaga. Yo vi el desembarco de la Legión, que me gusta mucho.
¡Qué bueno, por favor!
Me gusta mucho verlo desde, ¿sí? Claro, lo veo desde la tele, antes, ajá, lo veía allí, pero ahora pues lo veo desde la tele. Pero claro, cada vez los dejan más lejos.
Claro.
Antes los dejaban casi pegados a calle Larios, y era llegar y nada. Pero verdad, el otro día digo, ¿pero cuánto llevan caminando?
Es muy emocionante.
Se han hecho todo el muelle.
La verdad que es
muy
emocionante.
Y la verdad es que es emocionante verlo.
Yo luego hablaré con Herrera de cómo ha sido mi Semana Santa, porque la he vivido más intensamente que nunca. Lo he disfrutado y no recordaba yo tanta emoción en tan poco tiempo. Digo tan poco tiempo porque ocurrían ciertos pasajes de cuando la imagen se va acercando y ocurren cosas que de repente se te saltan las lágrimas, te emocionas, ¿no? Y te quedas recogido en ti mismo y alabando la imagen y venerándola y te das cuenta de la emoción y el cariño que se funden en esas calles de madrugada, por ejemplo, en Estepona, que es donde he estado yo.
En Estepona.
En Estepona.
Qué bonito.
O sea, impresionante, Bea. Lo que yo he vivido este año ha sido muy intenso por un montón de motivos, pero uno de ellos fue por ese. Y luego, aparte, mi hija Carla, también emocionada ante las imágenes, y ha sido espectacular porque, claro, yo no lo había vivido antes con ella.
Qué bonito, qué bonito. La verdad es que la Semana Santa, si no se la conoce, no se la quiere. Pero en el momento que la disfrutas, uf, o que la vives, eso es algo que queda, es una tradición muy, muy bonita.
Pues sí.
Con mucho sentimiento.
4:31 de la mañana, las 3:31 de la mañana en Canarias, aunque no te lo creas, a esta hora también están pasando cositas.
Pues sí, voy a comenzar en Estados Unidos, donde ha ocurrido algo pues muy curioso. Porque tú sabes que allí son muy aficionados al hockey sobre hielo.
Claro.
En Canadá, uh-huh, especialmente, y también en Estados Unidos. Y a diferencia de lo que ocurre con otros deportes, en este es bastante común y hasta está bien visto que se produzcan peleas.
Es verdad.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí.
¿Sabes? Probablemente de los pocos deportes donde no se te echa la bronca si te peleas con un,
claro,
contrincante,
claro,
sino todo lo contrario, es muy normal. En los partidos de hockey raro es que no salga al menos un jugador sin alguno de los dientes porque le han dado con un stick, o directamente porque se han enzarzado a puñetazo limpio. Pero tú sabes lo común que es verles quitarse los guantes y que se lían a puñetazos.
Sí, sí,
y
sí,
ahí hasta que te separan,
sí, sí, lo que no,
te has reventado la cara.
Lo que no te ha reventado el partido, te lo había reventado yo fuera.
Claro, te revienta la cara.
Es una pena, ¿eh?
Bueno, no, y lo que es curioso es que eso es así, normal, o sea, está bien visto.
Sí, sí.
Que eso ocurre y no pasa nada. Sí. Bueno, de hecho, hace unos días, en un partido de liga, 2 jugadores se pelearon ahí en Estados Unidos. Y cuando ya consiguen separarles, pues se siguen insultando, ¿no? Vale. Andaban enzarzados. Uno de ellos incluso le hizo una peineta al otro, ¿no? Y aunque a ti te resulte increíble, el gesto, el del dedo tieso, le ha costado una multa económica por conducta antideportiva.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Vamos, que si te mueles a palos con otro jugador no pasa nada. Pero si le haces una peineta,
eso no está permitido.
Eso, que se, venían de darse de
sí,
puñetazos.
Sí, puedo cruzar la cara, pero ahora no me hagas un gesto raro.
Pero nada de gestitos desagradables.
Que encima te cobras otra vez.
Y encima te ponen una multa. Bueno, eso no les gusta en la NHL. que es así como se llama la liga. Uh-huh. Y es que de todos modos te tengo que contar que las sorpresas no acaban aquí. Ante esta sanción impuesta le han caído $4,250. Los seguidores del equipo han querido aportar su granito de arena y han hecho una especie como de crowdfunding, ¿no? De esto uh-huh. que recaudas dinero, ¿no? Para ayudarle a pagar esos $4,250. ¿Y sabes qué persona es una de las que más ha aportado?
Ni idea.
Sorpréndeme.
Bueno, pues la exmujer del jugador al que insultó. El rencor.
Bueno.
¿Qué te parece?
Bueno, bien,
¿qué te parece?
Bueno,
bueno. La mujer que ni pincha ni corta en todo esto, pero ya está en su casa y dice que le han insultado
¿sí?
y que le han puesto una multa al otro jugador por insultar a mi exmarido. Pues le voy a ayudar a pagarla.
Toma ya.
Y ha aportado dinero. Bueno, ahí tiene la espinita y la tía ha dicho, voy a ayudar al que insultó a mi exmarido. No te digo más que se han recaudado, Pulpo, cerca de $30,000,
uh-huh.
¿vale? O sea, porque todos los aficionados querían recaudar para que este hombre no tuviera que pagar los $4,000+. Han recaudado $30,000 y el jugador lo que ha hecho es anunciar que la multa la va a pagar de su bolsillo.
Muy bien.
Y que este dinero que habían recaudado para que pagara la multa, lo va a donar él a un hospital infantil. ¿Qué te parece?
Pues me parece
muy
bien.
Muy bien, hombre, 30
claro
mil
sí.
dólares.
La verdad que, mira, pues ese dinero no les va a venir nada mal, ¿eh?
Ya que se ha hecho la patochada esta de recaudar dinero para un tío que había insultado a otro, pues al menos que sirva para algo.
Es que son americanos, son muy curiosos, ¿eh?
Tienen cosas curiosas y esta es una de ellas.
Sí.
A mí me sorprende mucho. Ya te digo, en un partido de fútbol, si te cascas con alguien, ¡oh, está mal visto! Y en un partido de hockey sobre hielo, ¿no? No lo entiendo. Mm-hmm. Si es lo mismo,
no te le estás... saque la lengua, ¿eh? Que la puedes perder.
Ah, no. ¿Mm? No le saques la lengua, entonces multa.
Multa. ¿Cómo así?
Bofetada sí. Y puñetazos.
Y puñetazos, pero lengua y gestitos.
Will Smith, lo
no,
que quiera.
Claro.
Pero no me saques
coña.
La lengua.
Es verdad, así es.
Bueno, la siguiente noticia podría dar lugar a una nueva subsección dentro de esta sección de Pasan Cositas que tendría la siguiente cabecera.
Cosas absurdas que se han construido.
Pues esto. Y nos quedaríamos solos, ¿eh? Es una subsección que podríamos arrancar, por ejemplo, con el puente de Calatrava de Bilbao, que es de cristal y que siempre que llueve corres el riesgo de romperte la crisma.
Claro, es verdad.
Que dices, pero ¿por qué se ha construido esto así?
Ya.
O sea, tú no puedes hacer un puente en que te resbalas
claro.
si lo tratas de subir. Pero bueno, cosas que ocurren. O, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón. Cosas absurdas que se han construido. Pero voy a empezar con algo más mundano, más underground. Y esto es una rotonda. Este diseño ya de por sí está visto como un poco absurdo en algunos países.
Mm-hmm.
Por ejemplo, en Estados Unidos, sin ir más lejos, es poco habitual encontrarlas. ¿Tú sabes que se han formado unos follones tremendos en Estados Unidos cada vez que se ha construido una rotonda? Porque tienen muy pocas.
No las entienden.
No las entienden.
No saben qué hacer.
Bueno, aquí llevamos conviviendo con ellas y tenemos una rotonda.
Van creciendo cada año.
Claro, y aquí tenemos una rotonda cada 100 metros y tampoco sabemos usarlas bien.
Es verdad.
Tú imagínate en Estados Unidos que las desconocen completamente porque hay 4 en total.
Uh-huh.
Bueno, pues allí les parece algo absurdo. Yo no pienso lo mismo, porque las rotondas es verdad que para algunas circunstancias te salvan una carretera. Pero se acaba de estrenar una rotonda en la localidad de Mondragón, en el País Vasco,
uh-huh.
que no tiene ningún sentido. Es una rotonda sencilla, un círculo en el suelo, con una elevación, sin plantas, uh-huh. ni fuentes, ni obras de arte. La verdad es que no destaca por nada, salvo que hay un problema. Y es que cuando los autobuses pasan por ahí, no tienen otra forma de cruzarla que pasando por encima de la misma.
¿Qué dices?
Sí, sí, vamos, que la atraviesan.
Pues qué increíble, Dios mío.
No la rodean, que es lo que tienes que hacer con una rotonda. Lo peor de todo es que nadie sabe por qué la han puesto ahí, porque se trata de un cruce que tiene como 4 vías.
Mm.
Está como en una cruz, ¿no?
Sí.
Si tú necesitabas ir hacia la izquierda o a la derecha, tenías un stop
claro.
que lo tenías que hacer y entonces
sí o sí.
ya podías atravesar. Y no parecía generar problemas, pero de repente un día decidieron que eso lo solucionaban mucho mejor con una rotonda.
¿Pero esto qué es?
Ya sabes que los humanos en general y los españoles en particular tenemos una tendencia extraña a complicarnos la vida y en este caso hemos actuado en consecuencia.
Sí.
Porque nos la hemos complicado, lo que te estoy diciendo es que los autobuses no tienen manera de bordearla,
ya.
con lo cual al final la hacen por encima, tienen que pasar por encima de la rotonda.
Es rarísimo. Y luego además las rotondas tienen la peculiaridad de que siempre aparece un coche sea la hora que sea. O sea, da lo mismo de que tú salgas a las 3 de la mañana que siempre te aparece en el ángulo de entrada el coche que te hace frenar.
Eso.
Y que, bueno, pues ya te rompe la inercia que lleves en consecuencia.
Claro, porque tú vas ligerito.
Claro.
tú la ibas a hacer ligerito, claro, son las 3 de la mañana. Claro,
cuentas con que no viene nadie, pero es que aparece el coche.
Siempre.
Siempre hay un coche que aparece en una rotonda cuando te vas a incorporar.
Y tienes fuerza. Y no
tú
él. Tienes.
No, no, claro, efectivamente.
Eres tú quien tiene que frenar.
Claro, 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 claro. Entonces, pero digo, pero qué casualidad, ¿no? Que es que siempre podías haber pasado un poco antes o un poco después.
¿Tú haces bien lo de moverte entre carriles dentro de la rotonda dando a la intermitente?
Siempre. Yo soy de poner, de señalizar todo. Además, inculco mucho a mi hija. Es que tienes que señalizar las maniobras que vais a hacer, ya no solamente por el de atrás, sino también por el de adelante.
Claro, totalmente. Pero es que hay gente que lo hace en diagonal.
Sí, sí, claro.
O sea, ellos están en el carril interno de una rotonda.
Cosa que no se debe hacer.
No, bueno, y tienes disculpas si tienes previsto salir en la última.
Claro, en la última.
Pero tampoco, claro. Porque te tienes que ir desplazando.
Claro.
Pero el que se mete en el carril de el que está más cerca a la rotonda y luego gira en diagonal
Bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Y sobre todo que en las...
Y nos paramos todos los demás.
En las rotondas, si te rozan el coche, tienes un pequeño percance.
Bueno, a ver cómo sales de ahí.
Está muy establecida la norma y es el que va a ingresar tiene que ceder el paso y ahí las compañías aseguradoras son inflexibles.
Sí, 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 lo tenemos claro todos, pero...
Luego en la práctica lo pasamos mal.
Madre mía. Bueno, nos tenemos que ir con la música, Pulpo. Hoy recupero un antiguo hit de Rosalía, porque menuda la que se ha liado en Twitter con un mensaje de Carlos Jean sobre el artista.
Hablé ayer con él, digo, pero ¿cómo lanzas esa pregunta? Pero buscaba esta polémica, ¿eh? Ni más ni menos.
Pues está bien. El músico afirmaba que la cantante es ya, sin duda, para él, la artista más importante que ha dado nuestro país.
Pues no.
Claro, para él, digo, Carlos Jean ya decía que... hacía estas declaraciones después de que Rosalía, cierto es, se ha convertido con su último disco en la reina indiscutible de las plataformas de música, porque ya las lidera todas, y se ha colado en las listas de medio mundo desde Australia, pasando por China y hasta Brasil. Pues bien, la gente se le ha echado encima porque, claro, algunos consideran que hay otros nombres como Rafael, Camarón, Julio Iglesias,
Paco de Lucía,
o Rocío Jurado, que deberían estar por encima. Ya sabes que para gustos los colores, y que es verdad que esto es como ¿quién quieren más, a papá o a mamá? Hay cosas que no se pueden plantear, porque claro, sí es verdad que Rosalía está haciendo cosas muy grandes fuera del país,
nadie lo duda.
Pero es que también ha hecho cosas muy grandes Julio Iglesias.
Claro, claro, claro.
O también ha hecho cosas muy grandes Rocío Dúrcal.
Claro, claro.
Entonces ahí un poco, pues... darte de bofetones. Camarón, por cierto, le gusta mucho a nuestro nuevo compañero, a Julio.
Bueno, yo lo que te digo es que Rosalía no deja indiferente a nadie, pero ni para bien ni para mal. Y es una cosa que nadie puede dudar, que está funcionando, efectivamente, que se la conoce en todo el mundo bien. Pero de ahí a compararla con estos genios de la música que él mismo ha puesto en ese tuit. Pero bueno, desde luego, ha sido una buena entrada en Sony.
Sí.
Ha sido por parte de Carlos Jean una buena entrada en Sony. 441, 341 en Canarias. El teléfono es gratuito en el estudio, 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles a este lunes? Sí. Un abrazo a la gente que va en los autobuses y también a la gente que va conduciéndolos, pero también a los pasajeros, como por ejemplo Silvia, que me dice, Pulpo, estoy viajando de Málaga a Madrid, voy en el autobús despierta con los auriculares escuchándote, estoy pasando ahora mismo por Córdoba y qué gozada saber que hay tanta gente como nosotros poniéndole las calles al día. Gracias a ti, Silvia, por estar con nosotros. Estamos en facebook.com/ poniendo las calles. Súmate, tu nombre me aparecerá en este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente que nos ayuda minuto a minuto a que esto funcione pues como tiene que funcionar. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Ahí lo ha marcado Javier. Ahí está Javier poniéndole las calles a este lunes. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues el camino de casa, que yo vivo en Collado Villalba. Vengo de trabajar en Vallecas, Villa. Tengo los calles, el parque... con la empresa, se llama UTRM2, son cuatro empresas.
Oye, pues de Villa Vallecas hasta Villalba tienes tus 45 minutos,
Sí, tengo mi tiradita, sí. Todos los días tengo que hacerlo.
¿A qué hora has entrado a currar? Porque si sales ahora, vaya horarios que manejas.
A las 11 de la noche tenemos que estar ya vestidos de verde y para salir. Entonces solemos llegar sobre las 11 menos 20, nos cambiamos y ya preguntamos a ver qué camión nos toca.
Ah, qué bueno. Oye, cuéntame un poco cómo funciona esto de la recogida de residuos urbanos. ¿Cómo funciona?
Pues nosotros vamos, hacemos un recorrido de orgánica, que es recorrida de los cubos marrones. Uh-huh. Y entonces, porque hay camiones que hacen carga lateral y lo recoge directamente el conductor. Nosotros, que somos mozos, vamos con el detrás en el estribo, con nuestro casco, porque nos obligan a llevarlo, y también es mejor para evitar accidentes, y con nuestro guante de seguridad, y entonces tenemos que ir echando todos los cubos de marrón. Una vez que hemos terminado el recorrido de marrón, o vamos a verter al vertedero de Valdemín Gómez, uh-huh, o bien vamos, nos cambian el camión, como está pasando ahora, y hacemos un recorrido normal de naranja, ¿no? Uh-huh. De la basura normal.
La
hasta ahora.
Uh-huh.
Sí. Y entonces, pues ese es el trabajo de todas las noches, menos uh-huh, cuando nos toca librar, que libramos cada 7 noches, 2 o 3 días, y así es todos los días.
Uh-huh.
Gracias a Dios, bien.
Qué bien. Javier, me pregunto, la gente que introduce cartón, que introduce basura que no es orgánica en los cubos orgánicos, ¿cómo le afecta luego a lo que es el reciclado de todo eso?
Eso todo va a una planta, y entonces hay personas que están con sus guantes especiales,
¿sí?,
para no pincharse ni cortarse.
Uh-huh.
Abren todas las bolsas, se abren automáticamente, algunas se las abre la máquina y otras las tienen que abrir ellos, porque hay gente que tira, en vez de hacer
sí,
la basura, por ejemplo, de orgánica, que se tira todo lo que es la sobra de la cocina, de uh-huh, la comida, de los congelados, de tal, pues hay veces que hay gente que te tira hasta los cristales, y
sí,
pues ahí
sí,
no es.
Sí, 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 sí.
Y los cristales, las botellas de cristal, las tienen que tirar en un contenedor especial.
Específico.
Que hay para tirar brick, para uh-huh, tirar botellas y tal. Y luego están los que van a recogida de amarillo, por ejemplo, que se hace el lunes, miércoles y viernes, uh-huh, los domingos también, y hacen amarillos, que es donde van los brick, las latas y la botella de plástico y tal. Pero hay gente que no recicla y te tira todo donde les pinta, como le pasó a un compañero mío el otro día.
¿Qué le pasó?
Fue a tirar de un cubo de orgánica,
sí,
y se encontró, fue a tirar del cubo y había una bolsa con cristales que le saltó uno de los cristales al ojo y lo ha perdido. Y es un chaval joven de contrato y se ha quedado sin ojo por culpa de la gente que, en vez de coger una bolsa de cristales y meterlo uh-huh, dentro de un cubo, uh-huh, no dejarlo encima, que el compañero cuando va, tiras de la bolsa y se te caen las cosas encima, como le ha pasado a este compañero.
Pues vaya gracia, Javier, vaya gracia. Es tremendo, pues a ver si hay más campañas, más concienciación, porque yo creo que el reciclado en España está funcionando, pero la gente tiene que organizarse y darse cuenta de lo importante que es.
Pues sí, la verdad es que sí. Y yo llevo aquí en la basura 25 años, llevo bastante tiempo. Antes estuve de barrendero, también he sido 7 años vigilante jurado,
uh-huh,
y estuve 4 años en la Legión, o sea que habéis hablado del Cristo de la Buena Muerte, que a mí siempre cuando lo oigo me emociona,
siempre,
y no me perdí. Me hubiera gustado estar ahí en el desembarco, pero me tocó trabajar y aguantar, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la Legión. Yo estoy en la Hermandad de Legionarios, llevo ya bastante tiempo, y cuando hay un acto militar visto de pues eso, de veterano, ¿no?
Uh-huh.
Vas con pantalón gris, camisa legionaria, chapiri y el abrigo, la chaqueta que llevamos, ¿no? Como de vestir.
Uh-huh.
Y la verdad es que bastante bien.
Qué bien,
lo que pasa es que ya he hecho mucho de menos la Legión, pero pero llevo ya en mi trabajo 25 años, como te digo, y dentro de poco, si Dios quiere, me voy a jubilar, o sea que me queda poquito ya.
Pues tienes una voz de joven que no te lo imaginas, Javier.
Pues tengo 63 años y 3 meses,
pues
exactamente.
Mira, pues tienes la voz y la cabeza súper despejada, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, la
verdad es que sí. Gracias a Dios, bien.
Qué bien, Javier. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España, que te agradezco un montón que formes parte de esta audiencia del programa, ¿eh? Te agradezco un montón.
Pues eso te iba a decir, que viva España.
Muy bien, pues claro que sí. Viva España. Cuídate mucho, Javier, y feliz retorno. Ten cuidado la carretera, hermano.
Muchas gracias. Y viva nuestro Cristo de la Buena Muerte.
Viva el Cristo de la Buena Muerte, por supuesto que sí. Un abrazo, hermano. Las 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida nos vamos a disfrutar y a reconocer pues las grandes personas que han hecho grandes cosas por nuestra España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias y actualizaremos la información con Gonzalo Zavalla. Bueno, Julio, tienes la responsabilidad ahora de contarnos cómo es eso del juego del podcast, más que nada porque la gente puede optar a llevarse un premio.
Me lo he tenido que aprender primero. Bueno, para los que no sepan qué es esto, como era yo hasta hace una hora, vamos a ir introduciendo diferentes palabras que están relacionadas entre sí en los podcasts de este programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en la emisión en directo, te tienes que ir a cope.es, a nuestra página web, a Poniendo las Calles, y escucharte todos los programas de la semana. La temática en esta ocasión va a ser profesiones de ponedores, como este señor, basurero.
Muy bien, basurero,
pues hay que buscar los camioneros, panadero,
bien,
cada
bien,
uno
bien, bien.
Periodista.
Perfecto, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Cuando escuches el podcast de los 5 días, nos tienes que mandar una nota de voz diciendo pues esas 5 profesiones que hayas encontrado, todas por orden al 662-942-605.
Y eso ya a partir de esta misma mañana. En cuanto acabemos, ya se ha subido el podcast.
Correcto, pues ahora en cuanto termine, que le dé la del Pulpo Herrera, ya lo tenemos subido y el que quiera que lo busque.
Genial, así de fácil. 451 351 en Canarias. Quiero mandar un abrazo y las gracias a Pedro Andrés Rodríguez Castro, que le acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook. Gracias por demostrarnos que aquí estás con nosotros. A David Arroniz también, a Miguel, a Pascual Clemente y a Puri Zamora. Un abrazo bien fuerte y gracias por echarnos una mano a poner en las calles cada día a las jornadas que vamos levantando. Mira, vamos a hablar de grandes personas que destacaron en sus acciones por y para España. A principios del siglo XIX, la grandeza de la civilización hispánica todavía era apreciada y lo recordamos a través del historiador británico Paul Johnson. Jorge Casas Meiro, buenos días.
Buenos días a todos, sí señor. Pues mira, nada menos que a través de su obra El nacimiento del mundo moderno, que recoge pues desde los años 1800 hasta 1830, un libro de 1991, en España en 1992, donde el gran historiador británico Paul Johnson, que tiene 92 años, pues dedica unas líneas maravillosas a la riqueza cultural y urbanística del Imperio Hispánico a principios del siglo XIX.
Jorge, si te parece, léenos directamente lo que dice ahí Johnson, que yo sé que merece la pena.
Ya lo creo. Mira, estamos hablando del nacimiento del mundo moderno, ¿eh? Uh-huh. Fíjate aquí. En vísperas de su disolución, el Imperio Español carecía de dinamismo e iniciativa, pero en muchos aspectos era una entidad rica y civilizada que se distinguía por sus nobles ciudades barrocas. Y concreta a continuación Johnson, el propio Madrid, un lugar inmenso con más de 200.000 habitantes, era famoso por su calle de Alcalá, la más ancha de Europa, que admitía el paso simultáneo de 10 carruajes, y también por su magnífico jardín botánico cerca del Palacio del Prado. Era una de las ciudades más limpias de la Tierra y contaba con una policía eficaz. Casi nada.
Oh, una riqueza, Jorge, solo superada por las grandes ciudades hispanoamericanas.
Sí, señor. Mira, dice Johnson, algunas ciudades del Nuevo Mundo, como Santiago de Chile y Lima, en Perú, eran incluso más ricas. Y cita además a Alexander von Humboldt. Dice von Humboldt, el naturalista y viajero prusiano, que estuvo en Ciudad de México en 1804, poco antes de las guerras, de que las guerras napoleónicas devorasen el imperio, escribió: la capital mexicana recuerda a Berlín, pero es más hermosa. Y Humboldt además elogió pues su laboratorio químico, sus jardines botánicos, su famosa escuela de minas y su bien dotada Academia de Pintura y Escultura, recuerda Johnson.
Es que ten en cuenta, Casesmeiro, que este elogio de México se glosaba, podríamos decir, que incluso en la prensa británica.
Pues mira, un mes antes de que Gran Bretaña y España se declarasen la guerra de 1804-1809, el diario Morning Post decía de Ciudad de México: es la ciudad más rica y espléndida del mundo, el centro de todo lo que se transmite entre América y Europa por una parte y entre América y las Indias Orientales por otra. Esto el 15 de octubre de 1804 en la prensa británica.
¿Sabéis lo que pasa? Que Ciudad de México era muy admirada, nadie lo duda, pero sobre todo como modelo del Renacimiento hispánico.
Y por eso Johnson, citando el clásico libro La arquitectura del Renacimiento de Leonardo Benévolo, año de 1972, traducido al inglés un año después, nos cuenta de Ciudad de México. Sus plazas enormes y bien iluminadas expresaban desde el Renacimiento español y el barroco al paladino tardío.
Sí, señor.
La grandiosa catedral barroca había sido restaurada poco antes, utilizando mármol neoclásico, y el brillante Manuel Tolsa continuaba trabajando en la cúpula y el remate.
Hombre, es que hay que recordar a más de uno que el urbanismo y la arquitectura pues fueron sellos distintivos de la América española, ¿eh?
Pues sí, señor. Sobre todo, mira, por algo que recoge además muy bien Johnson ahí, que es el plan regular de la ciudad. Este plan regular, dice Johnson, que era fusión, dice él, de las características aztecas y el nuevo criterio del planeamiento urbano de los conquistadores españoles. Aquí habría que hablar más bien del modelo también romano. Los estudios de Borja Caraluz son muy interesantes. Pero dice que ese planeamiento urbano de los conquistadores había sido elogiado ya por los visitantes en Ciudad de México desde finales del siglo XVI. Y los edificios públicos construidos con la piedra volcánica y negra y roja durante los siglos XVII y XVIII, pues estaban ahí hacia el 1800 adquiriendo la digna pátina del tiempo.
Es como, no sé, me da la impresión, es como si el Imperio Español en su decadencia viviese una nueva plenitud, ¿verdad?
Pues eso es lo que nos muestra Johnson trasladándonos ahí a Ciudad de México hacia el 1800, ¿no? Si habían agregado, escribe, pues los hermosos parques como la Alameda, adornados con estatuas y fuentes, y de acuerdo con las palabras de Humboldt, pues había innumerables bibliotecas públicas y privadas, y también era impresionante la belleza y la pureza del circulante, tanto oro como plata. Entonces termina así el texto, que dice: durante la década de 1840 muchos consideraban, y aquí cita a Madariaga, que la última época del imperio había sido una edad de oro.
Pues Jorge Casesmeiro, no te quito más tiempo. Gracias por enseñarnos tanto. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Un abrazote. 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Cuéntame en qué andas liado, cómo estás trabajando, cómo estás levantando España. Enseguida te vamos a leer. Vea, los ponedores están hablando de las torrijas que se han comido esta Semana Santa.
Bueno, y de todo lo que han hecho, porque dice Ángel que él en Málaga, pues tú imagínate todo, torrijas, playa, pasitos, preparando para abrir las puertas, además de Heladerías Valentino Málaga. ¡Hombre! Una temporada más que estamos invitados.
Gracias, Saldaña, gracias.
Mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada. Nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando.
ni siquiera imaginarlo. Damisela, nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar.
¿Qué cantidad de cosas nos esperan a partir de las 5 de la mañana cuando comenzamos nuestra segunda hora? Más que nada porque vamos a hablar sobre la afasia. Vamos a tratar de entender qué implica ese trastorno y cómo las personas que lo padecen pues pueden mejorarlo. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y Beatriz Calderón nos va a leer todavía, que tiene tiempo, algún que otro mensaje que hemos recibido en Facebook.
Sí, sí, bueno, tengo a Macu que dice que ya ha estado feliz porque ha estado trabajando todos los días de Semana Santa, Pulpo, pero es una suerte en estos momentos en mi puesto de trabajo vendiendo chuches.
Increíble, increíble. Me encanta, claro que sí, uno más.
El de Nacho, que dice, pues ha habido tiempo para todo. Curré el jueves y el viernes, pero luego barbacoa con los buenos amigos.
Genial, nos acercamos a las 5, serán las 4 en Canarias. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este lunes 18 de abril de 2022.